Jesús, ¿me pueden decir amén? Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Efesios capítulo 6. Estamos hablando de la guerra espiritual, volumen 2, parte 10, llamado, subtitulado, Confrontando nuestros gigantes. Confrontando los gigantes. Versículo 10 dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra principados, por favor, subrayen eso, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestiales. Por tanto, tomar toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con lo que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ok. Confrontando los gigantes. Vamos a regresar ahora a Josué capítulo 1. Versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Gloria a Dios. Y a los he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisaré la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los eteos, digan toda la tierra de los eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Voy a parar ahí. Esfuérzate y sé valiente. Yo, de vez en atrás, fui a encontrar, hice un estudio de el. Estoy utilizando este día de veteranos para un tema de hoy. Este día yo estaba en el ejército y estaba en combate. Y antes de que tú vayas a combate, te entrenan y te equipan para que estés entrenado y preparado. Tenemos que ir a la escuela de sobrevivir. En caso si tú estuvieras en combate, porque la guerra que donde yo estaba, estábamos en Vietnam. Que si tú sabrías que en ese país era muy difícil, tendrías que saber cómo sobrevivir. Y me estaban enseñando a los estudiantes que estas son parte de los árboles que puedes comer, que estos se ven similares a los otros, pero estos te van a matar. Yo tuve que abrir mis ojos y tratar de verdad fijarme para ver que no agarre el fruto equivocado. Pero mi punto para ti es que puedes perder tu vida por la falta de conocimiento. entonces irías a esas escuelas porque te estaban entrenando a ti para el tiempo, para que tú vayas a entrar al combate, te preparaban. En básicamente la iglesia es como una escuela. Y cuando tú te gradúas, no paras de ser enseñado hasta que tú te vayas. Eso es lo que les quise decir. No, ustedes se mueren, pero no. Eso es lo que les quise decir. Ya me dieron aquí expresiones. Eso no es lo que quise decir. Vas a vivir, pero cuando paras de venir a la escuela, entonces se dice que tú ya no estás aquí, que ya no vives aquí. Entonces, esta escuela es que te preparan. Yo fui a la escuela de radar para que me enseñaran a cómo volar. Me estaban dando situaciones similares en cuando tú estés en combate y lo que tienes que hacer en tu entrenamiento y cosas que te ponían. Y de verdad te edificaban como una soldado y te hacen sin que no estés con temor. Y cuando estabas ahí, me acordaba de que tenías que estar con un compañero y te enseñan lo que tú vas a tener que saber, pero básicamente están tratando de dar conocimiento suficiente para que no tengas ese temor. Y eso es lo que es la Biblia diseñada. La Biblia dice que el amor perfecto quita todo temor. Y es Salmo 137. Yo vi al Señor y me liberó de todos mis temores. Yo fui determinado que cuando iba ahí el ministerio, que yo no iba a tener ningún temor. Y con la gente hace, ellos van y lugares de vez en cuando tratando de evitar al gigante. Y yo no estoy diciendo que nosotros estamos ahí buscando por peligro, porque tú vas a quitar ese peligro, pero tienes que ir a evangelizar, tienes que ir a probarlo, tienes que ir, cualquier sea tu temor, confréntalo, tienes que hacerlo. Yo estaba testificando en el centro de Chicago. No, a mí no me importaba y yo no temía de lo que él pensaba de mí, de la gente. No estaba tratando de hacerme mi propio nombre, lo que yo estaba tratando de hacer. Y yo le decía al Señor que si yo entraba, que yo no voy a ser como la gente que yo veía. Yo no voy a ser gente, una persona débil, tratando de dar a alguien algo para que solamente ellos se encariñen conmigo. Yo me voy a asegurar que yo voy a mantener los básicos que Dios, las básicas cosas que Dios ha edificado en la iglesia. Y eso es lo que yo hacía cuando volaba los aviones. Era mi... Pero tienes que ser audaz cuando Dios te está hablando de que hagas algo. El que mantiene mi mandamiento es el que me ama. No puedes decir que amas a Jesús y no haces lo que Él te está diciendo. Tienes que hacerlo. Y luego vamos y en un avión y cada año y durante el combate hay alguien que estaba atrás de tu sentando, que se sentaban atrás de tu avión y te dan tu puntuaje y es una evaluación y te evalúan. Y lo hablamos, la evaluación. Y entonces ahí está un oficial que te evalúa y te lo hace cada año. Y noten lo que está haciendo. Básicamente, él se estaba manteniendo el registro de un estándar. Tengo un versículo aquí.
I have a scripture here, and it's found in Isaiah 62, verse 10.
Está encontrado en Isaías 62, versículo 3. Quiero asegurarme que nosotros estemos lidiando con ese temor, porque Dios no quiere que tú tengas ninguna onza de temor acerca de nada. La primera cosa que hace el temor es que tú hagas una decisión incorrecta. dice aquí en versículo 10, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. Subrayen esto. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra decir a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador, he aquí tu recompensa con él y delante de él su obra. Y llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Levanta el modelo. Levantando ese modelo, eso es lo que él está haciendo, asegurándose que yo no baje este modelo. Cada vez que se aterriza en el camino donde se está aterrizando el avión, es un cuarto de todo lleno de todo ventana, fijándose cada avión que se está aterrizando y te están evaluando, y si tú aterrizados se están poniendo eficiente, te le dicen a tu comandante. Y por eso en el reino de Dios a mí no me molesta que yo sea evaluado. Quiero saber cuántas personas sean salvadas, quiero saber un nombre, si su dirección es toda la persona que fue y toda alma que fue salvada. Y ellos tienen que trabajar para que me den ese reporte, pero eso tiene que estar ahí todas las veces. Y cuando los tienen, más de 1,000 personas han sido salvadas. Espérenme, pero ¿dónde están? Levantando ese modelo. De una parte u otra, ese modelo de la iglesia se ha disminuido, y eso es lo que ha pasado atrás. Pero atrás, en los días antes, no tenía tanto equipo para ocupar tanto, para poder levantar a esta gente. Pero ahora, y ellos aseguraban de que no tenía este equipo que tengo ahora. Pero ahora este en sí, el modelo se ha caído. Y te estoy diciendo que esta iglesia y toda la gente de Dios y cada iglesia local necesita de ser evaluada. Dios no tiene malo, no tiene nada malo con evaluar. En Mateo capítulo 25, le dio a uno 5 talentos, al otro 2 y al otro 1, y regresó para evaluarlo. Y le dijo: ¿qué lo que hiciste con lo que te di? Uno, el que tenía 5, lo dobló. Le dijo: Señor, le dijo, hiciste fiel por poco, te haré fiel por mucho. Y lo multiplicó. También con el 2 talentos, pero el que no pensaba que era importante, se lo regresó al hombre. Y cuando se lo regresó ese mismo talento al hombre, él le dijo: tú estás despedido, tú eres malo. Eso es lo que le llamó, lo insultó, porque él pensó que él se podía salir sin ningún aumento. No, eso no es de Dios. Vamos a estar hablando acerca de esto, porque de vez en cuando la gente está buscando una iglesia, lo único que ellos tienen que hacer solamente es sentarse y no hacer nada más. No vayan a esta iglesia, porque de ahí Dios no te ha hablado. Ellos necesitan ayuda. Ellos quieren, la gente que va a la iglesia es porque ellos están buscando ayuda. Pero eso no debe de ser. Tú tienes que ir a una iglesia para ver qué tú puedes hacer por esa iglesia. Y si te voy a decir que si tú no sabes que Dios tiene un suplir enorme para ti, eso es lo que les estoy tratando de enseñar a ustedes. Es porque les tengo que quitar de ese sistema, de que si no te quito de ese sistema, porque el sistema te pone presión para hacer lo que ese sistema quiere que tú hagas. Puedes tener una iglesia buena, y ahora tú tienes que utilizar tu fe para agarrar un trabajo que tú no puedas trabajar el domingo. Pero si no has aprendido eso, tú vas a pensar que el domingo solamente debe de ser así. No, 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 no. No, dijo que no. No disminuyas de estar juntos con tus creyentes. ¿Por qué te va a dar él un trabajo el domingo y luego él se dice que no disminuyes y no menosprecies el día para estar con tus creyentes? Díganme amén, eso no tiene ningún sentido. Te estoy diciendo que yo fui medido y Dios me ha medido a mí, evaluado a mí, diciendo que él va a juzgar el trabajo que nosotros hemos hecho en acuerdo con la voluntad de Dios. No, eso no te estoy tratando de provocar para que te enojes conmigo, porque yo mismo soy evaluado. A ti tomándote todo este tiempo para que todas estas almas vengan aquí y ellos todos quieren predicar. Ellos quieren que todos tengan su propio ministerio, pero ¿qué va a pasar con el hombre, con este hombre de Dios? Ese es el día del veterano, ¿verdad? Solamente quiero saber. Ese va a ser mi tema, ¿verdad? Ya les dije. Entonces, mi punto para ti es que yo tengo, cuando voy a entrenamiento, yo me fui a ver a los sellos de la Marina. A mí me encantan los sellos de la Marina. Me gusta la gente fuerte. Tenemos aquí muchos quejadores, muchas personas que se quejan. Yo, a la gente que se queja, yo no los aguanto. No, porque yo no les tengo tiempo. Yo tengo aquí, pueden estar quejándose y luego están orando. No, no, bueno, no debo de entrar ahí. Por eso yo creo que eso se quitó todo el video, porque para que les hable bien. Están conmigo, tienen que entender que si Dios te apunta a ti para que tú abras una tienda de limonada, eso significa que tú vas a tener la misma prosperidad que yo tengo, que otra persona tiene, solamente por teniendo un puesto de limonada, porque tú no estás edificando tu prosperidad. Que lo más que tú puedes estar trabajando o el trabajo que vas a tener, no, tu prosperidad ya ha sido determinada, que va a ser enorme, que tú no, ni te la puedes imaginar qué grande es. Están conmigo. No estoy haciendo duro, solamente les estoy haciendo verdadero. Ok, gloria al Señor. Eso a mí me gusta esto. Dele a ese hombre $100. Lo vas a encontrar. Él te va a dejar saber. Él te va a dejar saber quién fue. Los sellos de la Marina, ¿quién son? Ok. Uno, son duros. Son duros. Dios quiere que tú seas rudo con el diablo. Rudo, tan rudo que tú puedas hacer. Número dos, muy agresivo. Ellos no se esperan. Vámonos. Las vidas están en línea. Vamos a trabajar. Vamos a terminar este trabajo. Dedicados altamente. Dedicados altamente. Cuando yo empecé La mujer que me salvó fue una católica carismática. Yo le doy gracias a ella, a Dios por ella, porque yo no quería hacer nada más. Ella me desafió porque cuando yo me sorprendí, cuando ya luego me puse fijándome dónde estaba, yo estaba en una junta, yo no quería hacer nada, yo no quería estar en nada en esto. Pero encontré que ella, pero encontré que debería de estar ahí, ella me salvó. Que los carismáticos, si no saben, ellos hablan en lenguas, y ellos también tienen juntas afuera del santuario atrás, ahí hablando en lenguas. Y me pusieron manos, me liberaron demonios y todas estas cosas, y exorcismo a lo máximo. Eso es lo que me hicieron a mí, al BW. Pero ella me ganó a Cristo. No sé dónde ella está ahora, no tengo ninguna idea, pero su asignación fue a Bill Winston. Ella, eso fue su asignación. Y déjame decirte, a mí no me molesta, no era salvo, ella se veía muy buena. Y yo tenía mi propio plan, ustedes saben lo que les quiero decir. Eso fue un plan que no era muy bueno. Y déjame decirte, traté de ella no estaba escuchando nada de eso. Ella era santificada y se mantenía santificada. Y yo sé que mis cosas eran buenas. O si no saben lo que les estoy diciendo, está bien, déjenlo en paz. Pero te estoy diciendo, yo era un león. Dios, si lo mejor de lo que yo tenía, yo empezaba a llorar. Pero mi punto para ti es, ella era dedicada altamente. Y te estoy diciendo que tú te tienes que fijar en ti mismo. Porque la misma medida que tú pones en la misma medida que se da medida a ti. Tu compromiso va, Dios te va a medir también basado tu propio compromiso. Ella estaba trabajando en el proceso, en escribiendo propuestas para nosotros y también ahí en la compañía de IBM. Ella no quería ser vista, pero era muy altamente dedicada. Ella tenía una misión y esa misión era yo. Y fíjate, no de tener sexo, pero de ganarlo al Señor. Y ella lo hizo. Pero fíjate, porque fíjate en los números de almas que Dios me ha utilizado a mí para ganar el reino. Miles por todo el mundo, porque ella, por esa persona dedicada. Ella no se estaba fijando para ir al mundo para que se fijen en ella. No, ahí estaba una persona. Y ella se acercó a mí. Y de repente yo me fijé que yo estaba ahí en una junta alabando a Jesús. Y yo pensando que nos íbamos a ir al club primero y luego regresando, pero era muy dedicada, altamente dedicada. Y cuando tú estás dedicado, el poder fluye. El poder fluye. Próximo. Absolutamente sin temor. Esto es un grande pedazo aquí. Absolutamente sin temor. Es impresionante, cuando yo estaba en Vietnam, hay algo que se llamaban de un término de misioneros. Fueron personas que fueron contratadas como eran, como a lo mejor eran ex soldados que enseñaban al ejército, pero ellos entraban en absolutamente las áreas malas y pero le pagaban mucho dinero por hacer esto, les llamaban. Pero yo nunca me fui a ser un misionario que lo mataban o que lo molestaban, porque ellos eran absolutamente sin temor. Y yo creo que tiene que ver mucho que ver con su dedicación. A ellos no les temía nada. Y estos sellos de la Marina absolutamente no tenían ningún temor. Y yo, si ellos eran absolutamente sin temor, el enemigo se pone a temerles a ellos, porque ellos pueden tomar un soldado y matarlo, y le pueden cortar a su cabeza y ponerlo en el árbol. Ellos actúan muy locos. Y el enemigo puede decir, estas personas están locos, no traten de ser atrapados de ellos. No, Señor, no le puedes cortar la cabeza de una persona. No me malentiendan. Mi punto para ti es, cuando Satanás viene a ti y te amenaza y te dice por una profesional que tú tienes en esto en tu seno, y esto normalmente te causa que lo pierdas y puedes perder tu vida, ¿qué va a ser tu actitud sobre ese reporte? Eso es lo que les estoy hablando. No puedes estar arrodillándote a nada. No. Él me dijo a mí, por mis llagas yo soy sanado, por sus llagas soy sanado. Y él me dijo, la primera cosa que viene con un síntoma y una sugerencia, viene juntos. Son dos demonios y ponen algo en tu cuerpo y luego te habla acerca de ello. Al mismo tiempo, eso es lo que, primer lugar, que tú tienes que resistirlo a él. Ahí. Antes de que yo viniera aquí, yo normalmente me tomo una siesta de una hora o cuando estoy, o normalmente cuando estoy en misión. Me desperté y estaba tosiendo y puse una enseñanza de fe con el doctor Fred Price, y luego me baño y tomo ese tiempo para escuchar esa enseñanza. De vez en cuando hasta me pongo a mí mismo ahí, BW. Esa enseñanza de las 9 de la mañana este pasado domingo fue muy fuerte. Yo todavía estoy tosiendo y me estoy lavando los dientes. Pero todavía estaba tosiendo. Y regresé al cuarto y normalmente me visto y normalmente me pongo y me alisto, y luego me voy a mi estudio y me pongo a estudiar. Pero me regresé a mi cuarto y al closet y todavía estoy tosiendo, y me dije, espérame. Esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Dije, diablo, yo te ato en el nombre de Jesús. Ahora sal de mi cuerpo. Dentro de 5 minutos, no te puedo decir cuándo, pero todo ese síntoma de toser se fue. Eso fue el diablo. Y él puede edificar a cosas. Ahí viene aquí, y cuando vine para acá pasé por un tren y todo se paró. Él sabe a qué horas yo voy a venir. Tienen que entender. Espérame. Están todos conmigo. Entonces yo solamente estoy entrándome en un hábito de tratar todo lo que me está frustrando como si era directamente del enemigo él mismo. Y yo tengo autoridad contra él. Yo le digo a él qué hacer. Él no me dice a mí qué hacer. ¿Puedo compartirles algo más? La enfermedad del espíritu es algo que se mantiene a la gente de no ser sanos. Y la enfermedad del espíritu viene en diferentes formas: en duda, temores. Fíjense. Pecados conscientes.
A sense of inferiority.
Un sentido de inferioridad. Inferioridad. Temor de no ser valorizado. Un sentido de no estar merecido de estar en la presencia del Señor. Que si te digo a ti, que si tú te sientes inferior a mí, tú has abierto la puerta para Satanás en tu vida. Tú me respetas a mí como un pastor, pero tú no eres inferior a mí. Yo no me siento inferior a ningún hombre de la Casa Blanca hasta la casa de afuera. Eso no me hace nervioso. ¿Qué es eso de tartamudeando? Eso sobresale eso. La gente tiene un temor de no ser visto. Ellos siempre quieren que yo los vea. Eso es un temor entre tu espíritu y el espíritu del hombre. Mantendrá sus inferioridades. Va a causar que lo que el diablo te puso ahí para que se mantenga. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Voy a ir. Dios no quiere que tú alabes a nadie, solamente a Él. Y Él no quiere que tú temes a nadie, solamente a Él. ¿Dónde está esa escritura? Proverbios 18:14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? ¿Cuánto uno de nuestros conferencistas predicó esto durante la conferencia? El obispo Tudor Bismarck. Espíritu y fe. Él está diciendo que si tu espíritu se está sintiendo inferior hacia otra raza, entonces tú tienes un problema con tu fe. Si tu espíritu se siente inferior a un líder, tú tienes un problema. Te va a entrar y te va a afectar, y la próxima cosa que vas a saber, el temor va a estar dirigiendo tus decisiones. Te casaste con este hombre porque tú piensas que no vas a encontrar a otra persona más. Yo no estoy leyendo tu correo, solamente te estoy diciendo, solamente estoy utilizando ejemplos, porque la fe te trae a un hombre. Yo solamente te quiero enseñar cómo utilizar la fe para producir lo que tú quieras producir. Y yo voy a tener dinero mañana a las 3:20 de la tarde. Ahí es donde podemos ir, gente. La gente que no quieren escuchar estas cosas son la gente que tiene este pedazo que tú no, ellos quieren estar en la Cruz Roja porque... No, porque nosotros tenemos que ir a confrontar a los gigantes. Y Dios te ha dicho a ti y te ha escogido a ti para que lo hagas. Había hombres, estaba atraído a David. Estaban en deuda. Estaban. Primera de Samuel, fíjense, en Primera de Samuel capítulo 22. fíjate lo que... que eran, ustedes estaban en la misma manera, algunos de ustedes vinieron con deuda. Todos estamos aquí, todos juntos. ¿Qué dice? ¿Eran de deudas? ¿Descontentos? ¿Y qué más?
No.
Eran tres y estaban en distrés. Ahí se puede, a eso es lo que se puede predicar ahí. ¿En deuda? En descontento y en distrés. Y fíjate ahí cómo ellos llegaron. Muchos de ellos llegaron a ser billonarios porque tenían el liderazgo correcto y ellos no bajaron el modelo. David dijo, tú te subes a mi nivel, yo no me voy a bajar a tu nivel. Eso es lo que nos dice también el ejército. Tú te levantas a nuestro nivel, porque si no, tú te vas a hundir. Y eso es para que tú estás cumpliendo el modelo que Dios ha puesto. Y el modelo de la iglesia se ha disminuido. Están todos conmigo, pero nosotros lo vamos a elevar otra vez. Esto es bueno, ¿verdad? Ya estoy de terminar. Absolutamente sin temor, digan absolutamente sin temor. Próximo, muy inteligente, muy brillante. ¿Qué significa eso? Muy brillante. Yo no quiero decir que todos fueron a Harvard. Significa que la gente tienen una habilidad de saber cosas instintamente. Y yo creo que Dios quiere que tú seas, que Él quiere que tú te alimentes de Él. Cuando tú entres en una situación, Él quiere que tú sepas qué está pasando. Muy brillante. Muy inteligente. La Biblia dice que los tres hebreos eran 10 veces más sabios que ni la gente muy sabia, porque no lo estaban agarrando de la inteligencia, lo estaban agarrando directamente de Dios. Y yo creo que Dios quiere que tú seas lo mismo, muy brillante, muy inteligente. De repente tú te estás alimentando de Dios. No estás intimidado, no estás pensando la gente que está pensando de ti. Tú estás caminando en la justicia, pensando claramente en Dios y ¡boom! Porque los sellos de la Marina, ellos saben estrictamente qué hacer en cada situación. Ellos saben de no ir en este lugar, tienen que ir en el otro lugar. Muy brillante, muy inteligente. También como mi hijo Boise. Boise está de regreso, se va a casar, viene de Hong Kong. ¿Qué estabas cantando ahí? Ellos estaban en actuación del Rey León. Levántate para que todos te vean. Se están casando, él y su comprometida. Déjame decirte algo, les puedo decir y ustedes, déjame decirle de esta manera, pero estoy esperando que ustedes lo tomen en la manera correcta. Garantizado lo que estás haciendo ahora y no es nada cerca de la habilidad que Dios te ha dado. Te estoy garantizando. Lo que has cumplido hasta este punto, fíjate, es un chiste comparado de lo que tú puedes hacer. Tú eres muy inteligente. Cuando tú te estás fijando, tratando de fijarte en la gente, y te lo quita y ni te dejas enseñar qué es lo que puedes hacer. Estamos empezando un nuevo capítulo en tu vida. Esta es tu hora de manifestación. Gloria a Dios. Ahora, última. Los sellos de Marina son guerreros. Y eso me corta a fondo conmigo. Son guerreros. Gloria a Dios. Vamos a ir a Jueces. Jueces capítulo 6. Ni tenemos el reloj ahí. Que el Señor le añade bendiciones. Por eso también yo creo que eso no, ya eso se fue. Fluir, ok. Aquí está Israel. Versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Se están escondiendo ahora. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y almanecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y se acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. El mundo le estaba quitando todo lo que tenía Israel. No podían tener cosecha y el mundo se lo quitaba. Por eso yo tenía el banco. Porque si tú no tienes tu propio banco, lo estás poniendo en el otro banco de otra persona. Y si lo pones en el banco de otra persona, ellos lo van a utilizar. Y hay personas que lo utilizan por cosas que tú tú mismo no apruebas. Tenía gente que ellos estaban pensando que yo estaba abriendo un banco solamente para mí mismos. No, lo estaba haciendo porque era un guerrero. Fíjense. Versículo 5, porque subían ellos con sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrezaba Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la causa de su servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amoreos en cuya tierra habitas, pero no habéis obedecido mi voz. Desobediencia. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, hijo de Gedeón. Estaba sacudiéndolo el trigo con lagar para esconderlo de las madianitas. Y el ángel de Jehová se apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: oh, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevivido con todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo: ¿no sacó Jehová de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado y no ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándolo, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y le respondió: oh, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Aquí mi familia es pobre en Manases, y yo, el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los medianitas como a un solo hombre. Dios utilizó a una mujer llamada Esther, que salvó toda una raza. Y no me dejes decir que Dios no puede utilizar una persona. Los guerreros que y este hombre, gran hombre de valor, estaba ahí escondido, pero Dios mismo le llamó a él, un guerrero valiente. Nosotros no estamos haciendo lo que debemos que hacer, pero Dios sabe cómo llevarte al frente de la línea. Él sabe cómo levantar algo adentro de ti, algo que nunca ha sido levantado y despertado antes. Y yo creo que a eso es el proceso que estás ahorita. Es un levantamiento que se va a empezar en tu corazón ahora. Y cuando tú veas esto, lo que Gedeón tenía que hacer, tuvo que juntar gente juntos. Y Dios le dijo qué hacer primero. Dijo que quitar un altar. Y lo cortó en la noche, y el próximo día estaban enojados, querían matar. Y luego su padre le dijeron que no lo hiciera. Ahora la trompeta va, Gedeón va a ser ungido y va a ser líder de un ejército. Este es un hombre que no fue al colegio. Este es un hombre que no tenía una casa y una familia rica. Este es una persona que era débil, escondido atrás de cosas, mintiendo, tratando de agarrar lo que ellos podían. Pero aquí está Dios que lo agarra. Y yo creo que Dios puede agarrar una persona muy peor y puede ser la persona mejor. Yo creo que en sus mentes no son contadas. No estoy hablando de la mente que están cerca de ti. Yo estoy hablando de tu propia mente, que tú te sientes débil, que no lo puedes hacer. Y diciendo que yo no puedo estar hablando a la gente con esto. No digas eso. Espera que Dios va a levantar y despertar algo adentro, y luego vas a hacer todo en Cristo que te da fuerza. Y que tuvo que hacer, agarrar gente luego y agarrar este ejército, lo reclutaron. Y yo quiero decir que me quiero asegurar, él reclutó 32 mil. Reclutó 32 mil. ¿Para qué? Para pelear esta batalla. Y él dijo: tienes mucho para mí, Dios ten misericordia. Agarró, ya ahora te voy a dar cosas que va a hacer. Tú les dices esto acerca, y los que no tienen temor, y los que tienen temor, ellos te van a dejar. Los que tienen temor te van a dejar. ¿Por qué? Porque el temor es contagioso. Es impresionante que la Biblia habla en 1 de Corintios capítulo 15, dice: fíjate tu asociación, porque es impresionante. Te vas a encontrar que usualmente te estoy diciendo esto, usualmente la gente viene y son un ejemplo del primero, gloria a Dios, de la primera gente que normalmente son, están viviendo en el modelo de el mismo modelo de la gente, de las cinco personas que están cerca de ellos, acercando. ¿Qué dice la palabra? Que si me enseñas tus amigos, yo te voy a enseñar tu futuro. No estoy diciendo que te vayas a casa y luego te quites de toda asociación. No. Mi punto para ti es que fíjate de quién son verdaderos tus amigos. Yo tengo que asegurarme que no estoy en compromiso. ¿Qué se pasó? Que agarró de los 32 mil, se llevaron a 10 mil. Y Dios le dijo otra cosa que hacer. Fíjate al agua, y lo separó otra vez. Y luego Gedeón estaba ahora solamente con 300. Ahora váyanse en Segunda de Reyes, capítulo 7. Esto es bueno, ¿verdad? Espérame. No tengo el tiempo. Por favor, denme el tiempo. 8:28. Ok. Segunda de Reyes, capítulo 7. En Segunda de Reyes, capítulo 7, es interesante aquí. Eso es cuando el profeta hizo un anuncio. Mañana, como este tiempo, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y dos seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Tu estatus de economía mañana mismo tiempo va a ser completamente diferente que es ahora. Eso es uno de los modelos de la iglesia. Tiene que ser lo sobrenatural. Lo sobrenatural tiene que ser algo de que nosotros no sea que lo vemos de un día, no, de vez en cuando, no. Son todos los días a los hijos de Dios. Y todos los días se tiene que llevar a cabo. Y díganme amén. ¿Y qué pasó? Hizo ese anuncio y vino una persona que trabajaba en la gente de los reyes y le estaba diciendo a esta persona incrédula, diciendo esto no va a pasar. Y esta persona, como si ustedes saben, murió en la cerca. Versículo 3, había contra la puerta cuatro hombres leprosos, las cuales dejaron uno al otro para que estemos aquí hasta que muramos. Fíjense en eso. Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos, pues, ahora y pasemos al campamento de los sirios. Y si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron, pues, al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí nadie. Porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese en estruyendo los carros, ruido de caballos, estrepito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado al sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron anochecer, abandonados sus tiendas, sus caballos y sus asnos y el campamento como estaba y habían huido para salvar sus vidas. ¿Por qué se fueron ahora? Por temor. El temor te puede hacer correr cuando nadie te está atrás de ti. Quiero que ustedes se fijen en algo. En Deuteronomio, capítulo, gloria a Dios. Un minuto. Bueno, capítulo 9, yo creo, pero él va a poner el temor. Él va a poner el temor en tus enemigos. Temor El temor es un resultado de un juego de mente. Eso es bueno. Porque es falsa evidencia poniéndose ver real. Es pensando algo en el futuro y dándole un tipo de... dándole gloria a Dios, dándole quiero esa palabra, es dándole un tipo de poder, elevándole a un lugar que te puede herir a ti. Y tú debes de saber que nada te puede herir a ti. Eso debe de ser tu actitud. Créanme, esa actitud de teniendo temor que algo que te pueda herir está en una raíz de inferioridad que tú tienes que quitarte. Dios te ha sido sentado con Él en lugares celestiales. Ningún lugar que los ángeles se sientan y se levantan, se arrodillan y se levanta. Tú eres el único que está sentado y tú estás sentado porque eres una realeza, y la única lugar que algo te puede llegar a ti es porque tú tienes el temor. Cuando el temor viene, la fe se va, y tú tienes que estar en la fe. Porque nosotros tenemos que entrar y agarrar estas cosas. Tenemos que parar lo que está pasando en el sur de Chicago. ¿Están todos conmigo listos? Aquí están, ¿están listos? Tú y yo tenemos control. El propósito de Adán en la tierra era el dominio. Él lo dejó. Fíjate ahora. Ahora Dios está reinstituyendo ese propósito, y el propósito de la iglesia es el dominio. ¿Lo entienden? Y nosotros tenemos que dominar en esta tierra. Y tú y yo tenemos dominio sobre fuerzas espirituales, fuerzas que son de demonio espirituales. El que puede estar gobernando fuerzas espirituales pueden estar gobernando el sistema gobernal. El que puede gobernar fuerzas espirituales puede reinar sobre la condición gobernal, porque todo liderazgo es espiritual. Y te estoy diciendo que la iglesia es la nueva, el gobierno de la tierra. Y nosotros debemos ser absolutamente dominando sobre los elementos del mundo. Los gobiernos tienen que estar sujetados a nosotros. Entonces, para cerrar, te quiero dejar saber que este es tu temporada. Este va a ser el mejor Navidad que has tenido. Que tú no tienes que estar peleando tus batallas. Tú vas a estar en vacaciones 365 días al año. Dios va a pelear tus batallas para ti, y donde Él te vaya y te lleve, no estés dudando, porque tu riqueza está ahí. Dios tiene grandes planes para ti, y lo que has hecho ahora es un chiste comparado de lo que tú vas a empezar a hacer. Denle a Dios una alabanza por esto. Eso es bueno, ¿verdad? Y tú tienes las características como un sello de la marina que Dios te está entrenando a ti. Y su entrenamiento es diseñado para revelar cualquier debilidad que tú podrás tener. No para que tú seas condenado, para que tú puedas ser liberado. Vamos a tener una imagen adentro que tú eres invisible, invisible. Alguien, por favor, encuéntreme Isaías. Isaías capítulo 41. Vamos a leer esto para cerrar. Isaías capítulo 41 y versículo 10. ¿Ya lo tienen aquí? ¿Tienes el micrófono? ¿O qué? 8 a 10. Pero tú, Israel, son mis siervos. Tú, Jacob, es mi primer descendiente de mi buen amigo Abraham. Yo te he llamado por todo el mundo. Llamado de cual esquina, llamándote de que tú eres mi siervo. Yo te he escogido a ti. No te estés en pánico. Yo estoy contigo. No es ninguna para que no tengas temor, porque yo soy tu Dios. Yo te daré fuerza. Yo te ayudaré. Yo te mantendré. Estar firmes en ti. Amén. Digan esto conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, desde este día ya no tengo temor. No importa lo que venga, no importa la condición, no importa lo que diga la gente, no estaré en pánico, no estaré en temor, porque Dios está conmigo. Ahora, de este día, yo estaré en regocijo. Esta es mi temporada y es mi opción. Nunca jamás de estar abajo. Pero de este día en adelante, enseñaré mi fuerza adelante. El Señor está conmigo para protegerme y darme a mí victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria. Bueno, ¿cómo era esto? ¿Era bueno? Eso era directamente del Señor. Yo no planeé para poner esto, pero Él me estaba hablando. Pero solamente no tengan temor, porque te estás poniendo viejo, muy joven. ¿Qué tienes o no tienes? Él te mantendrá y te dará fuerza. Caleb dijo que estoy fuerte cuando estoy en 85, cuando era de 40. Él te renueva tu fuerza. O sea, tú estás aquí y quieres nacer nacido de nuevo. Esto es tu tiempo para hacerlo. Quiero orar la misma oración que oraron por mí en el sur de Chicago, que me liberó. Si tú estás aquí, me gustaría orar.